Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que los lunes pues ponemos en antena, pues para reflexionar un poco sobre todo lo que está pasando, cuál es el comportamiento que como cristianos tenemos que tener ante esta sociedad donde las cosas no nos las está poniendo fáciles, ni mucho menos. Pero ahí está el compromiso nuestro como cristianos, no simplemente ir a misa o hacer cualquier oración, no, también el compromiso tiene que estar muy fuerte, anclado en esta sociedad nuestra. Ayer celebrábamos la fiesta del Buen Pastor y el día de las vocaciones nativas, las vocaciones que aquí en Europa, sobre todo en España y un poco en Europa entera, estamos cada vez con menos vocaciones y sin embargo el futuro nos lo está planteando, sobre todo África, sur de la India, Kerala, y también muchos de los sitios de América Latina. Así que, por ejemplo, las cifras impresionantes de la Iglesia en África son porque se centran en Dios y no en los hombres, ya que a principios del siglo XX los católicos africanos eran el 1% de los católicos del mundo. A principios del siglo XX. Hoy son el 16% y se espera que para el 2050 constituyan ya el 32% de los católicos. Y además, y ahora vamos a hablar de las vocaciones en este continente. En parte se explica por su natalidad. El 60% de la población africana tiene menos de 25 años, pero se explica también por su fe. Mientras que en Occidente los seminarios se vacían, en África no dan abasto con las vocaciones. Fíjate, mientras aquí en Occidente estamos pues perdiendo cada vez más sacerdotes, en 1960 había, fíjate, en 1960 había 2.084 seminaristas en toda África. Hoy se han multiplicado por más de 10 esta cifra, o sea, 21.000 seminaristas. Es así como África suma ya 236 millones de católicos, cuando antes era simplemente el 1%. Bien. Interesante este punto. También tenemos otras noticias buenas con respecto, por ejemplo, ya lo hemos dicho aquí, entre los Realejos y la Orotava, pues tenemos nada menos que 5 sacerdotes párrocos. ¿Qué sucede? Pues que el año pasado murieron 7 sacerdotes aquí en nuestra diócesis y salieron solo 2. Fijaros qué futuro. Nuestro seminario mayor tiene 7 sacerdotes para 6 años. Habrá años en que no salga ninguno. Estábamos este año pues en la misa crismal también siguiendo lo que dio la televisión en Murcia, y en Murcia hablaban de que el obispo dijo había habido 11 sacerdotes difuntos en el año y habían salido 4, o sea casi un tercio, 4 sacerdotes nuevos. Es una problemática muy seria que estamos teniendo a nivel de Iglesia. Porque en misiones muchos quieren ser seminaristas. Por eso cuando nos están pidiendo esta ayuda, este donativo que dimos ayer por las vocaciones nativas, porque tenemos que formarles, porque muchos de ellos van a empezar a venir ya aquí, ya están llegando aquí. Y claro, hoy día la formación a la vida sacerdotal a nivel de, pues tiene que ser como mínimo a nivel universitario. menos no, y esto es costoso. Si queremos que los sacerdotes que nos vengan estén bien formados, tenemos que formarles. Y este es un punto importante que tenemos que pensar. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, que fue en un tiempo española, ¿no? Pues hace 50 años había solo 13 sacerdotes diocesanos. En Guinea Ecuatorial, 50 años tenía 13 sacerdotes diocesanos. Hoy son 154. Importante que lo tengamos esto también en cuenta. Bien, y seguimos poniendo también puntos. Repito, el Papa ha dado una carta muy interesante sobre las vocaciones. Tenemos que orar para que los sacerdotes que tenemos sean cada vez mejores y que no nos falten muchos buenos y santos seminaristas que sean sacerdotes. Pero eso tenemos que pedírselo al Señor. Y tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos pida a alguno de nuestros hijos. Porque no es que sea que vengan de fuera. Claro, como ya no tengo nada más que un hijo o dos, ya no quiero que me lo pida y todo esto. Y Dios sigue llamando. Hoy Dios sigue llamando, igual que antes. Pero parece ser que no estamos haciendo mucho caso. Y claro, por eso no tenemos vocaciones. Tampoco tenemos hijos, tampoco somos generosos con la vida. Esta es una reflexión que como cristianos tenemos que hacer. Oremos por nuestros párrocos, por nuestros sacerdotes, y pidamos también que haya muchos buenos y santos seminaristas y sacerdotes, y que estemos dispuestos también a que alguno de mis hijos, de mis hijas, pues puedan ser sacerdotes o religiosas. Yo creo que es importante. Bien, el Papa esta semana pasada ha reunido a los seminaristas de Sevilla, y remarca cuatro pilares urgentes para los sacerdotes que se esperan, pues, que vayan saliendo. Ahí se hablaba la oración, ahí se hablaba de un estudio fuerte e interesado. Ahí se hablaba también, el Papa nos ponía, pues, que el trabajo apostólico que tiene que empezar ya desde ahora, a sentirnos misioneros. Con estos tres puntos el Papa sobre todo quería insistir mucho en todo esto. Seguimos. Bien, estamos ya con nosotros la presencia de Vicente.
Hola.
Vicente, buenas noches. ¿Qué ha pasado?
¿Qué tal? Qué alegría escucharlo de nuevo. Pues nada, que aquí había bastante movida en el lugar donde hacemos, aquí en la parroquia, sí. Y no me ha sido posible conectar antes.
Vale. Bueno, pues habíamos hablado, supongo que habrás estado escuchando también, pues sobre las vocaciones nativas, la importancia de nuestros seminarios que vayan teniendo muchos seminaristas. Hoy si exceptuamos Toledo, Gran Córdoba, algo de Sevilla y Valencia y no sé si alguno
Madrid
más,
tiene.
Los demás es un verdadero problema en todo el mundo, en toda España.
Sí, hay preocupación porque, claro, es un desarmar pues un poco la pastoral, en el sentido de que, bueno, si no hay sacerdote, no sé cómo vamos a constituir comunidades, justamente cuando ahora el mundo necesita el testimonio no solamente de personas una a una, que ya es bastante, sino de comunidades, de verdaderas comunidades cristianas que salgan, que se apoyen y que sirvan de verdadero reclamo para la invitación al Evangelio, porque Jesús está donde hay dos o más.
Claro.
No dice dónde está uno, que sí, que Dios
nos ha pedido, nos ha pedido ir, como dice, pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies.
Claro, entonces pues, también pues yo creo que es porque falta, claro, falta mucha oración por parte de las familias, falta el estímulo de, pero bueno, este invierno vocacional tan prolongado en Europa, pues yo espero que sea breve y que además estimule la creatividad para que los laicos pues funcionemos de otra manera. También más al servicio de las parroquias, más presencia, no tanto tiempo dedicado a la televisión y que está todo muy bien, sí, al deporte y tal, pero yo creo que es importante lo fundamental de la vida, que es vivir día a día el Evangelio y además que nos jugamos el futuro, no solamente el futuro de la salvación escatológica, sino el mañana próximo, porque Europa está cayendo en una especie de desmoralización progresiva o de amoralización progresiva, más bien, donde está olvidando sus raíces, y eso es muy peligroso. Y en España en concreto, que no nos damos cuenta de que todo lo que está pasando, todo lo que estamos sufriendo en falta de ética pública
y de valores.
Claro, eso está influyendo en el futuro de Norte África y de Europa. España está sometida a un test y no nos damos cuenta los católicos de la importancia de estos momentos para nosotros. Tenemos una vocación de cara a África y a Europa y vamos a fallar como sigamos así. Los obispos no profundizan demasiado en esta situación tan estratégica de cara a la evangelización y al establecimiento de una sociedad nueva. Y yo creo que hay que abrir los ojos.
Hombre, hemos insistido un poco que primero tenemos que pedir que también y ser generosos, que Dios nos pida un hijo nuestro, una hija nuestra para él, consagrado.
Claro, es que es... Pero claro, como no, es que parece que Dios lo hemos hecho de la familia, ¿no? El corazón de la familia es Dios.
Yo recuerdo un dato en la parroquia mía antes que tenía, pues estábamos con los niños en la catequesis y habíamos tenido la reunión con los padres. Entonces les decíamos que pidiéramos, los padres, que pidieran un hijo suyo para entregárselo al Señor. Que claro, se lo pidieran al claro. Señor. Y no, y bueno, el que esté dispuesto a hacerlo, pues que levante la mano. Y no levantaba nadie la mano. Yo insistía un poco, y entonces viene una mujer y dice, mira, si va a ser un drogadicto, pues que se meta a cura.
Sí, claro, vaya. Y si hubiera sido un terrorista también. Vamos,
tú imagínate.
De verdad, o sea, sí, como ejemplo... Es tremendo, sí.
Bueno, una alternativa al mundo moderno que tenemos, pues va a ser este multimillonario Rosario por la Juventud que se va a realizar el día 11 de mayo. Va a ser muchos millones.
No, en realidad hay movida, hay bastante movida, es decir...
¿Qué es lo que queremos? Que los cristianos nos movamos, que no nos quedemos
claro,
ahí dormidos.
Sí, yo veo aquí, que cuando uno se asoma a las ventanas de los medios del Internet y contacta con otras comunidades, con otros países, viendo cómo hay una cantidad tremenda de ofertas de todo tipo. Estaba viendo, por ejemplo, el movimiento Laudato Si en Europa, que el martes, o sea, mañana... organiza un webinar internacional para ocuparse de Europa, de la situación frente a estas ecologías que hay alternativas. Bueno, pues es un ejemplo. Las universidades no paran de abrir sus canales a la sociedad. No es ya que vayas que estés en el aula, es que abren sus actividades para que la gente participe en ellas. De verdad, yo sugiero que hagamos hacemos de estos instrumentos una ventana para que nos ventilemos evangélicamente,
claro,
y
claro,
vivamos una comunidad mundial, que no somos ciudadanos del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, profundicemos en esa idea, en esa realidad.
Bueno, ahí tenemos también otra iniciativa bien buena de un grupo católico aquí entre España y Argentina,
claro,
que se llama catholicradar.com, Catholic uh-huh. en inglés, radar.com,
sí, sí,
donde están dando ya todo tipo de noticias desde un punto de vista positivo, pues para que los cristianos pues abramos los ojos ante la realidad que está viviendo. Hay iniciativas,
sí, sí.
Busquémoslas.
Y el problema es que la gente nos organizamos mal. Tenemos que trabajar de otra manera y sentir de otra manera, informarnos de otra manera, no estar pendientes de la televisión y los medios estos no tienen democracia dentro, tienen programación indiscutible y eso no es lo que necesita una persona necesita vivir con libertad, elegir con libertad y tener fuentes distintas, y las fuentes hoy que garantizan que no están fuera de sentido y que están dentro del campo de la verdad, las tienen, pues eso, las universidades católicas que se enfrentan a todos los problemas, que no están calladas, que no están quietas, o movimientos que tienen sus propias manifestaciones litúrgicas, las oraciones que organizan, pero si hoy podemos vivir un cristianismo global como nunca.
Sí, claro. Claro, sobre todo los medios de comunicación católicos existen. Aquí
claro,
tenemos Religión en Libertad, tenemos Info Católica, tenemos
Aquí en
ACI Prensa.
De momento disfrutamos de muchas páginas. Como
tenemos
dices,
muchas páginas, pero informémonos. Es que claro, si nos vamos a poner a las noticias que nos están dando estas emisoras pagadas por el gobierno, pues ya te digo yo qué es lo que nos van a plantear, pues todo tipo de amoralidades, de sinvergüencerías y de cosas por el estilo.
Pues sí, lo que vamos a la destrucción de la comunidad primaria de la humanidad, la familia, fuera, el programar a los niños, el solventarlos para que a la menor duda que normal se convierta en una deuda de género, una deuda personal que no se pueda resolver en familia y que tenga que intervenir el poder del Estado, que lo que quiere es eso, manejar la sexualidad de la gente, manejar la familia y manejar todo el futuro de los seres humanos, ¿en orden a qué programa?
Sí, pero bueno, aquí, aunque nosotros aquí en España estamos dándole bulo a todo esto, el problema trans y todo esto,
claro, hay
estos países que empezaron están dando marcha atrás de una forma impresionante, sobre todo mírenlo en Inglaterra, que ya toda la gente se ha levantado. No crean nada más que víctimas. Y claro, aquí te lo ponen. Hay tanto feminismo absurdo e idiota que hemos tenido aquí en España.
Claro.
Nada más allá, que nos han planteado todo tipo de aberraciones. Oye, ¿pero qué hacemos nosotros los católicos? ¿Aguantarlo? ¿Que hagan lo que quieran?
Ese silencio no es bueno. Hay que salir al foro y dialogar y combatir con argumentos de sentido. Y con evidencia.
Pero informarnos nosotros primero bien, que nos preocupe la realidad que estamos viviendo,
que el Señor
nos pide que seamos testigos suyos en esta sociedad, no que cada uno haga lo que le dé la gana.
No son tiempos para estar dormido, de verdad. O sea, ya digo, esto requiere una nueva apertura y yo, en fin, toda la Iglesia está metida en esto. Mira, veamos las cosas de otra manera. Cuando el Papa está, que lo acusan de que está arriesgándose, que se va a un lado, que se va a otro, claro, porque está buscando, está intentando abrir puertas, está intentando despertar a toda la cristiandad de aquí y de todos los continentes, y claro, no es tan fácil, porque es verdad que las cosas van cada una a su velocidad, a su estilo, pero lo que compartimos no es nuestro, además, es que es una responsabilidad de cara al futuro. Bien. Del pasado ya no podemos más que, en fin, salvar la verdad que nos queda y la esperanza que nos ha dejado. Pero del futuro nadie nos va a sustituir en ese gobierno. Somos, es nuestro y para nosotros.
Vale, no hagamos con los comentarios tan largos.
Muy bien.
Bueno, tenemos el problema de Canadá, que nos ha dado dos noticias, pero espeluznantes, durante esta semana. Una de ellas es, recordéis que hace 4 años el Papa fue abiertamente, porque se habían dicho que las misiones católicas no habían hecho nada más que matar niños, que bueno, sí, de una forma, el Papa pidió que se encontraran los, o sea,
los restos de las comunidades indígenas que había allí,
que se sacaran, que se estudiara el tema. Sí. Bueno, pues esta semana pasada, después de 4 años, ya dice ni una fosa común, ni un cuerpo, ni un hueso siquiera. Ahora tú, calumnia que algo queda, no te preocupes, calumnia. Y este Trudeau, pues ahora está con unos gastos tremendos favoreciendo la eutanasia y metiéndola en esto como propaganda en todo el mundo. Este sinvergüenza de presidente de allí de Canadá.
Sí. Pues, es una familia, pues esa, que está siempre montada desde hace 50 años en el gobierno, y ahí va, como a los antiguos Kennedy, como todas esta gente que intentan, pues eso, convertirse en los nuevos reyes del país.
Pero también, vamos, todo en base a la mentira, al ataque abiertamente contra la Iglesia, que sepamos que estamos siendo atacados, y que detrás de todo esto está la acción de Satanás. No la acción del Espíritu Santo,
otro dato de las maneras de trabajar, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un informe de 10 páginas del inspector general Michael Horowitz, dice que no hubo mala intención, al relacionar al catolicismo tradicionalista con extremistas violentos. Sí. El Departamento de Justicia ha entregado un informe a la Cámara de Representantes en el que se indica que los agentes del FBI, que crearon un memorando interno que vinculaba a los católicos tradicionalistas con extremistas violentos, no cumplieron con los estándares de la agencia, pero no hay evidencia de intención maliciosa, menos mal. Pero fíjate, el asunto cómo está, cómo los gobiernos están metidos intentando controlar todos las corrientes espirituales que hay, ¿no? Y si usted le dice el Josh Hawley, el director del FBI, al director del FBI, dice, usted ha movilizado la división policial más poderosa del mundo contra los católicos tradicionalistas. O sea que bueno, pues ahí están.
Y aquí en Estados Unidos nos han dado este año los datos, esta semana, casi 4 de cada 10 van regularmente a misa.
Sí, 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 claro.
Casi 4 de cada 10. Bueno, otro caso allí fuerte en Sydney, no sé si lo habréis visto, que salió por la prensa y la radio, a un obispo melquita, sirio melquita, un muchacho de 15 años le pidió unas cuantas puñaladas mientras estaba predicando. Bueno, la que se organizó. Tuvo que venir más de 100 policías porque querían lincharle al muchacho y todo después. Al obispo y al sacerdote lo tuvieron que llevar al hospital con un cuchillo. Un muchacho de 15 años.
Claro, claro, es así. La desesperación y la ignorancia pues hace pues eso, convertir a la gente en la violencia esa que no puede gestionar, y luego pues la educación también ligada a la libertad de la expresión absoluta pues tampoco enseña a controlar los sentimientos de la gente ni a educarlos, así claro. Que bueno. Bien, bueno, aquí en España habrás dicho también que el gobierno intenta crear una comisión mixta para que la Iglesia indemnice a las víctimas de los abusos, ¿verdad? Sí, pero también el gobierno tampoco se hace autocrítica para ver los abusos que él comete, ¿verdad?
Los abusos que están cometiéndose, según estudios serios, es solamente un 0,4%. Y todo el resto de los abusos que hay los tiene que pagar también la Iglesia. Tendrá que
bueno,
pagar.
En Asia hay
los
Pakistán,
que hace,
por ejemplo.
Los que ha hecho la iglesia y los que no ha hecho la iglesia, ¿los tendrá que pagar solo la iglesia?
Sí, por eso te digo yo que bueno...
Mira, la situación está tan grave...
Que no quieran oír lo que se les recomienda en cuanto a programas educativos y tal. O sea, eso se hacen los sordos.
Sí,
la iglesia dice,
claro,
no escucháis.
No, pero el gobierno que tenemos aquí en España es abiertamente contra nosotros. Irá a sacar todo lo que pueda.
Ahora,
y después, cuando haya votaciones, volveremos a votarlos, porque es que, ay, es que es tan guapo nuestro presidente, decía una mujer. Ay, que yo, es que a ese hombre tan guapo, le voto yo.
Sí, claro,
hasta ahí llegamos con tanta tontería.
Inteligente, guapo, oportuno,
bueno, sí.
Chocarrero y tal,
y
pero
psicópata
también. Un patógeno de mucho cuidado.
Bien, pues vamos ya a terminar esta primera parte. Tenemos tres cortos. Vamos a ver en qué consisten estos cortos. El primero es muy interesante sobre la actualidad que nos plantea el padre Santiago Martín. Escuchémoslo.
En el año 2006... poco después de haber sido elegido Papa, Benedicto XVI se reunió en Roma con un numerosísimo grupo, unos 500 parlamentarios del Partido Popular Europeo. Ante ellos enunció por primera vez lo que después se han conocido ya con una frase llena de contenido, los principios innegociables. Unos principios innegociables que deben marcar no solamente la agenda que tienen que intentar llevar a cabo los políticos católicos, sino también el voto de los católicos. Volvió a hablar de ello al año siguiente, cuando se publicó la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, y dos años más tarde, en 2009, ante un grupo de obispos en visita al Límina, el Papa Benedicto habló con toda claridad de que era inexcusable dejar de orientar a los católicos según los principios innegociables, que era un deber de los obispos orientar a los católicos en el tema del voto sobre estos principios. No era la primera vez que la Iglesia se pronunciaba sobre alguno de estos temas. Antes que nada hay que recordar cuáles son los tres principios innegociables. En primer lugar, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. En segundo lugar, la defensa de la familia, entendida la familia como la unión de un hombre y una mujer, una unión con un matrimonio, una unión estable, abierta a los hijos. Y en tercer lugar, la defensa del derecho de los padres a tener la última palabra en la educación de los hijos y a poder impedir que sea el Estado el que eduque a sus hijos. Estos tres principios innegociables, como digo, enunciados como tal por el Papa Benedicto en el año 2006 por primera vez, ya, por lo menos el tema del aborto, ya había sido muy tenido en cuenta por la Iglesia, que había impuesto, castigado con la máxima pena posible, que es la de la excomunión, a los que participaban directamente en un aborto e incluso a los políticos que en su labor legislativa habían promovido o apoyado la aprobación de leyes abortistas, por lo menos más abortistas que las que existieran en ese momento. Los principios innegociables fueron una referencia efectiva en toda esa época del pontificado del Papa Benedicto XVI. Habían sido importantes ya desde antes, sobre todo el tema del aborto en Estados Unidos. Durante el trienio de 1974 a 1977 fue presidente de la Conferencia Episcopal el cardenal Bernardín, arzobispo de Chicago, entonces que en ese momento aún no era arzobispo de Chicago. Bernardín, como había una fuerte presión en contra precisamente del aborto y una presión para orientar a los católicos sobre el tema del aborto en las elecciones, elaboró una doctrina que se conoció con el nombre de la túnica inconsútil. Hay que recordar que Bernardín llega a presidir el episcopado en 1974 y es en 1973 cuando se aprueba por el Tribunal Supremo norteamericano la posibilidad de llevar a cabo abortos legalmente. La doctrina de la túnica inconsútil de Bernardín decía que, hablaba de la túnica que tenía nuestro Señor, que estaba tejida de una vez y que a la hora de repartirse sus pocas posesiones, sus pocas prendas, antes de crucificarle, los soldados habían decidido no romperla en pedazos, sino echarla a suertes. Cardenal Bernardín decía que eso había que hacer, lo de la túnica inconsútil, no romperla en pedazos, a la hora de orientar el voto. El aborto era efectivamente un tema importante, pero no era el único tema importante. Y había que tener en cuenta el conjunto. El conjunto era, por ejemplo, la inmigración, los derechos de los obreros, los derechos de la mujer. El aborto era un elemento más. Y esto, la doctrina de la túnica inconsútil del cardenal Bernardín, fue lo que permitió a muchísimos católicos norteamericanos seguir votando al Partido Demócrata, aunque éste se hacía cada vez más radical. No hay que olvidar que el Partido Demócrata había sido tradicionalmente el partido de los católicos en Estados Unidos, al menos de una inmensa mayoría de los católicos, y que para ellos renunciar al partido de ellos y de sus predecesores era algo muy difícil. La justificación les vino dada con esta doctrina de la túnica inconsútil. Pero luego llegó Juan Pablo II, Benedicto XVI, y entonces fue cuando la situación empezó a cambiar. Y esta situación hizo una crisis en Estados Unidos durante la contienda para conseguir la presidencia del país entre Biden y Trump. Biden católico, pero abortista. El tema del aborto fue importante en esa lucha electoral. Ganó Biden. ¿Qué se hizo? Se ha hecho, todavía es presidente, cada vez más radical en la cuestión del aborto. Hasta el punto de que un grupo numeroso de obispos norteamericanos se plantearon la posibilidad de aplicar la ley canónica que establece la excomunión late sentencia, la excomunión automática, y de prohibirle acceder a la comunión, no solamente a él, sino a la que entonces era presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que es católica también, debido a su apoyo manifiesto, clarísimo, explícito al aborto. Recibieron entonces una carta del Vaticano en la que se decía: sería engañoso dar la impresión de que el aborto y la eutanasia constituyen por sí solos los únicos asuntos graves de la doctrina social católica que exigen el máximo nivel de responsabilidad por parte de los católicos. Dicho de otra manera, era una vuelta a la doctrina de la túnica inconsútil del cardenal Bernardín. El aborto, ahora ya estaba incluida también la eutanasia, bueno, son temas importantes, no cabe duda, nunca se ha dicho lo contrario, pero es uno más, no se puede hacer otra cosa. Ante esto, el intento colectivo, y repito, de un grupo de obispos, un grupo importante de obispos, de negar la comunión a Biden, fracasó. Se paró en seco. Bien, hemos estado así hasta hace muy poco. Se ha publicado Dignitas Infinita, es decir, un documento de doctrina de la fe donde se enumeran los atentados contra la dignidad humana y el aborto, la ideología de género, la eutanasia, ocupan un lugar destacadísimo. Algo tiene que cambiar después de esto. Pero es que, para colmo, este miércoles, en el mensaje que todos los miércoles da el Papa con motivo de la audiencia general, el Papa Francisco ha utilizado de nuevo el concepto principios innegociables. Puedo estar equivocado, no he rastreado, me parece difícil hacerlo, todas las palabras que el Papa Francisco ha dicho a lo largo de su pontificado, por si ha usado este concepto alguna vez. Yo no lo recuerdo. Creo que es la primera vez que el Papa Francisco utiliza este concepto. Principios innegociables. Y ha sido utilizado inmediatamente después de publicada Dignitas Infinita. Es verdad que el Papa ha dicho que tiene que ser aplicado teniendo en cuenta dos elementos, dos cosas. Primero, moderación. Y segundo, escucha atenta a las razones que tienen los que piensan distinto de nosotros. Y estoy completamente de acuerdo con el Papa. Es decir, no podemos defender la vida usando violencia. Defender la vida con insultos, con amenazas o con violencia física no es nuestro camino ni puede serlo nunca. Y no me refiero solo a la vida, los tres principios innegociables, vida, familia y derechos de los padres. La moderación es imprescindible. Y del mismo modo, me parece no solo caritativo, sino inteligente escuchar al que tiene un planteamiento distinto al nuestro, porque eso nos ayuda a ver si estamos o no con la razón, si tenemos que modificar en algo nuestros planteamientos, o incluso nos ayuda a reafirmarnos más en ellos. Pero moderación y escucha no pueden significar tibieza. Estamos en un momento de la historia de la humanidad tan trascendental, y no solamente por las amenazas de guerra, sino por la situación que se está viviendo con respecto a la natalidad. En el año 2022, que son los últimos datos que se tienen, más de la mitad de las personas que murieron en el mundo, incluido las que murieron debido al COVID, más de la mitad murieron debido al aborto. Y eso teniendo en cuenta que no se contabilizan ahí los abortos por medios químicos, la píldora del día siguiente, por ejemplo, porque nadie sabe si hubo o no hubo aborto, entre otras cosas. La situación de la familia es igualmente grave. Es que no hay matrimonios, no ya por la Iglesia, no estamos hablando a nivel mundial. Es decir, la situación es tan grave que no es que nos afecte a nosotros los católicos, está en juego el destino de la humanidad. Ante esta situación, plantearnos una postura de tibieza, de ambigüedad, es suicida para el mundo y, por supuesto, para nosotros los católicos. Los principios innegociables tienen que volver a orientar de una forma decisiva el voto, no como un elemento más dentro de un conjunto de 20 cosas, sino de una forma decisiva el voto. Lo acaba de decir, aunque no ha hablado del voto, lo acaba de decir el Papa Francisco, que basta con citar estas dos palabras, principios innegociables, para que todo el mundo sepa a qué se refiere, con las matizaciones que él ha hecho y que ha hecho muy bien en hacer. Hay que recordar aquellas palabras que están escritas en el Apocalipsis, porque estamos quizá ante una situación apocalíptica. Hay que recordar esas palabras escritas por San Juan: a los tibios los vomito. No podemos estar con tibieza en este momento a la hora de defender los tres principios innegociables. Naturalmente, y por desgracia, nos encontramos siempre con la disyuntiva de qué elegir, porque no hay, o es muy difícil que haya, una cosa que nos satisfaga plenamente a la hora, por ejemplo, de votar. Es muy molesto, incluso crea problemas de conciencia, tener que votar al mal menor. A mí me los crea, desde luego, pero es que hay situaciones en las que no queda más remedio. Y esto vale para Estados Unidos, para México y para todos los países donde los católicos todavía son una fuerza relativamente significativa a la hora de influir en el voto. Es un deber de los pastores hacer caso al Papa, hacer caso a Dignitas Infinita, que acaba de decir el Papa Francisco que hay que volver a tener en cuenta los principios innegociables. Es un deber de los pastores hacer caso a esto. Es verdad que las posibilidades de que les escuchen son cada vez menores, por desgracia. Pero eso que es importante no es tan importante como el hecho de que se callen. Nuestros fieles, nuestros católicos, necesitan saber qué tienen que hacer en una hora como esta, cuando más de la mitad de las muertes en el mundo se deben al aborto, cuando no nacen niños, cuando no hay familias. Si en este contexto seguimos siendo ambiguos y seguimos aplicando lo de la túnica inconsútil, de que eso es un elemento más, entonces se nos aplicarán a nosotros las palabras de San Juan en el Apocalipsis: a los tibios los vomito. Dios quiera que eso no ocurra.
Bien, el segundo punto, vamos a ver este testimonio tan interesante de gente que realmente quiere comprometerse con su fe cristiana.
Soy Olga, soy médico, trabajé en una clínica de aborto desde el año 2015 cuando llegué a España. La clínica donde trabajé había abortos de tipo farmacológico y abortos quirúrgicos por aspiración uterina. Habían irregularidades muy graves. Hubo muchas ocasiones en que se otorgaba un tratamiento abortivo farmacológico a pacientes que no estaban embarazadas. Por ecografía no se localizaba embarazo. Se abusaba de la desesperación de la mujer, de la sospecha de que podía estar embarazada, y se le daban los fármacos aún sin constatar el embarazo. La auxiliar de enfermería daba consulta médica de aborto farmacológico, daba seguimiento médico a las pacientes a través de vía telefónica, de WhatsApp, del proceso del método farmacológico, daban los fármacos. La mifepristona es un fármaco que solamente lo puede dar un médico, ni siquiera una enfermera, solo un médico, y lo daba un auxiliar de enfermería. Ella daba hacia la ecografía, hacia la historia clínica, obviamente pensaban que era la médico. A toda paciente se le decía que eran fármacos muy inocuos, que iban a tener como una regla, pero no es así. Son fármacos que pueden ocasionar hemorragias uterinas muy graves. A las pacientes que tomaban abortos farmacológicos se le daba medicación que no debería. Se le daba a la paciente en un sobre, se lo llevaba a su casa, y es una medicación que no se debería de llevar a casa, se debe de tomar en una clínica. Puede ocasionar hemorragias graves, hemorragias que ocasionan que una paciente se vaya a una sala de urgencias. Con las pacientes con abortos quirúrgicos se les decía que todo estaba bien, se les enviaba a casa, se les decía que si tenía dolor tomara medicación y ya no se les volvía a citar. Había mucho fraude con los pagos en efectivo. Era dinero negro, era dinero que no se reportaba a Hacienda. Y las historias clínicas se deshacían de ellas, se deshacían de cualquier indicio que una paciente se atendió en esa clínica. Siempre se me presionó para hacer abortos quirúrgicos. Sobre el aborto farmacológico, cuando solo se gasta en una cánula de aspiración y en un poco de medicación, tenía un costo de alrededor de 8 euros, comparado con un método farmacológico, donde se gasta la principal medicación, que es mifepristona, mifegine. Se gastan alrededor de 80-100 euros. Para evitar gastar en lo farmacológico, siempre se presionaba para que toda paciente, aunque estaba indicado el método farmacológico, toda paciente se tratara de hacer método quirúrgico por lo barato del método. Si tenía alguna duda una paciente, siempre el auxiliar de enfermería se encargaba de convencerla, con decirle que era lo mejor, que si ya lo había pensado, que era lo correcto. Es un negocio el aborto. Yo, aunque fui médico abortista, de lo cual ahora que me arrepiento mucho, son muchos traumas que se generan, la gente no lo sabe, porque las pacientes se sienten con ese derecho, pero delegan mucho trauma también a los médicos que lo hacen. Y que estoy segura que no solo me pasa a mí, le pasará a muchos. Un embarazo donde tú ya ves un feto, un embarazo de más de 9 semanas, 10 semanas, que ya se ven extremidades. Es algo muy traumático. Si las mujeres vieran eso, no harían abortos. Yo creo que más del 90% de las pacientes que yo he atendido creo que no tenían justificación para un aborto. Una mujer que atiendo 4, 5, 6 veces no puede decir que es un descuido, no puede decir que tiene el derecho de hacer un aborto 6 veces, 8 veces. Se notará un poco hipócrita porque estuve 8 años trabajando ahí, pero te ciegas cuando estás ahí. Cuando estás fuera ya lo ves. Aún me siento muy, muy culpable de todos los abortos que realicé. Mucho. Siento así de culpable. No tengo hijos y yo siento que no tengo derecho a tener hijos. Si las administraciones dieran más apoyo a una mujer embarazada y se les diera a conocer esos apoyos, muchas abortan por problemas económicos. Si se les diera más apoyo, estoy segura que no optarían por el aborto. La labor de abogados cristianos es muy importante y por eso me puse en contacto con ellos, porque las mujeres, todos deberían saber lo que es este negocio del aborto.
Y vamos a escuchar también otro testimonio muy interesante.
La deriva tomada por el Sistema Nacional de Salud británico sobre los menores trans ha explotado. Reino Unido dejará de dar bloqueadores hormonales a menores de edad en los casos de cambio de sexo. En esta decisión han influido tanto las familias de niños, que o bien se han arrepentido o bien han sido dirigidos hacia la transexualidad, dicen, como los profesionales que llevan años poniendo el grito en el cielo. No entendían que fuese legal dar este tipo de fármacos a personas que aún estaban en desarrollo. Una de esas especialistas que ha tenido mucho que decir en el cambio de rumbo es Hilary Cass, pediatra de referencia. Comenzó la investigación hace 5 años y ahora publica el informe final que sentencia la ideología woke que ha llegado hasta los niños. Y ojo, no es poca cosa. Los principales medios del Reino Unido han llevado en portada esta noticia. Ahora la tarea del Servicio Nacional de Salud será atender a aquellos que han caído en el dogma trans y que se sintieron defraudados ante lo que se encontraron en la sanidad. El primer dato que chocó a la doctora es la explosión de casos no solo en Reino Unido, sino también en otros países occidentales. Los médicos con los que pudo hablar Cass fueron muy tajantes. La mayoría eran simples adolescentes explorando su propio yo, lo cual no pasaba necesariamente por tener disforia de género. Además, los médicos se dieron cuenta de que en muchos casos el niño sufría otros problemas como el autismo o los trastornos de alimentación. En segundo lugar, el informe no duda del papel de las redes sociales en la toma de decisiones de los adolescentes y no únicamente en este terreno. La pediatra denuncia la exposición sin precedentes y la forma en la que los algoritmos se retroalimentan. Cuantos más vídeos de personas que afirman que cambiar de sexo ha solucionado todos sus problemas veas, más contenido así te saldrá. Y aún así, si el niño comienza a hormonarse, ¿se solucionan todos sus problemas y su vida mejora? Lo cierto es que hay muy pocas certezas sobre esto. En términos generales, no hay una base que ayude a las familias a comprender qué pasos va a dar su hijo y qué consecuencias podría haber después. Un médico tampoco puede decir qué niño tendrá una identidad trans para siempre o quién se arrepentirá. Los datos de seguimiento son prácticamente inexistentes. Por último, el gran debate, el papel del profesional sanitario. Hilary Cass evidencia que la presión que sufren los médicos del sector evita que muchos se posicionen en contra de la hormonación infantil, aunque lo piensen. Los profesionales que se dedican a este sector son pocos, generalmente prefieren otras especialidades y tampoco quieren ser tachados de transfobos. El gobierno británico ordenó el cierre de la clínica Tavistock, referencia mundial en el tratamiento de menores trans, tras financiar durante décadas un centro que llegó a iniciar cambios de sexo en apenas un par de horas tras entrevistarse con los niños. El escándalo estalló en 2018. Miles de familias denunciaron que los casos no fueron analizados por psiquiatras de manera adecuada. La Clínica de los Horrores ya forma parte de la historia negra británica, una historia en la que se hacían cambios de sexo sin una evaluación previa de salud mental. Ahora cualquier caso de supuesta disforia de género pasará antes por terapia con un profesional. No se sabe qué consecuencias sufrirán a largo plazo los niños que se hormonaron mientras se desarrollaban, ni tampoco cuántos de ellos se arrepentirán. Sin embargo, Reino Unido se compromete a partir de ahora a velar mejor por la protección del bienestar de la infancia, lo que supone un mazazo para aquellos que arrastraron a los niños por ideología.
Seguimos. Vamos a ir un momento a dejar nuestra programación. Volvemos en breves momentos para esta segunda parte aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues seguimos con ustedes aquí desde nuestra sintonía con la Iglesia en Gente Radio y seguimos con nuevas noticias, comentándolos. Por ejemplo, hemos tenido aquí en un médico que ha sido condenado a un año y algo largo por no querer hacer un aborto en esto. Ha recuperado su libertad, ha sido en Argentina. Un médico, se llama Leandro Rodríguez, en Argentina, que no ha querido hacer un aborto y que le han metido a la cárcel por eso. Hasta fijaros hasta dónde estamos llegando ya con todo esto.
Sí, sí, sí. Al final es que llegamos a un punto en que nos van a poner una escopeta en la mano, nos van a decir hay que fusilar a esos y si no, pues a estas alturas podíamos llegar después de esto. En fin, también en Asia, en Pakistán, un abogado católico ha sido elegido por el Senado de Punjab en ministro de Desarrollo de Derechos Humanos. ¿Qué calidad de persona será esta cuando en aquel país tan extremista, sí, pues coge y el dominio que tendrá de la ley será estupendo? Así que, bueno, así que vamos a ver.
Bueno, como hablábamos anteriormente, tenemos también la noticia del Canadá que está promocionando, pero así a rabiar, la eutanasia. No solo en su país, sino en países también.
Sí, claro, que están en su ámbito. Sí. El dinero que tienen, que disponen las naciones, los estados, perdón, para cooperación internacional, claro, están teñidos y infectados de intereses partidistas. No van a desarrollar problemas, es decir, un humanismo global. Sí, no. Hacen política con esos medios. Y una política normalmente que no favorece en un tanto por ciento muy elevado ni a la familia ni a la gente. Es decir, que el problema es el control, comprometer a unos gobiernos con otros, con esos medios, y lo que se llama cooperación internacional es sencillamente intereses políticos que coinciden en muchas cosas.
Ya. Bueno, tenemos una noticia peliaguda, pero interesante. El Tribunal Supremo de Finlandia ya ha admitido el caso de una de la política que ha defendido abiertamente por nuestra fe cristiana. Ha tenido un verdadero calvario, pero últimamente se le ha aceptado que puede vivir según sus convicciones profundas.
Pues menos mal, porque vamos, es que lo que cuesta el tener libertad, de verdad, en fin. Bueno, sí. Hay también en África, en Sudán del Sur, que África sigue siendo la llaga abierta, constante, no cierra. Mira que hay intereses para en el pueblo para hacer la paz, pero yo no sé qué pasa. Entonces, bueno, que se haga piden que se haga, se aclare plenamente el atentado contra Monseñor Carlasare. Eso lo están pidiendo los obispos tras la liberación del principal sospechoso en Cuba. Es decir, que bueno, pues que haga una investigación sobre el incidente. Ya se sabe que ahí la justicia es difícil, ¿eh? Y luego en África, en el Congo, también la situación en Goma es grave. Tenemos que, temen que se generalice la inseguridad en el este de la República Democrática Congoleña. Esto lo está diciendo el cardenal Ambongo de Kinshasa, y bueno, que la situación empeora de día a día. Pues fíjate, en el pleno corazón de África. Es decir, que si vamos por continentes, noticias, bueno, ahí, pero claro, en comparación con todas estas son muy... En fin, en las selvas amazónicas, por ejemplo, también están clamando por la justicia climática. Hay un Día Mundial de la Madre Tierra, colaboran la red de iglesias y minería, Manos Unidas, otra organización que se llama Selvas Amazónicas. El caso es librar de la depredación de la industria esta que mata la naturaleza y que no quiere más que el beneficio inmediato, pues librar a estas gentes y a estos países de ese caos. Así que
bien.
Hoy vamos, hemos celebrado, bueno, el 22 se celebra el Día Mundial de la Madre Tierra, que suena un poco a un poco a hechicería, pero no es eso, no se vive así en aquel tiempo, en aquel país.
Seguimos. El Reino Unido, Inglaterra, opta por una extrema cautela ante los tratamientos transgéneros. Dice, la trágica historia de un muchacho impulsa la revalorización de este tratamiento transgénero, ya que un informe de una doctora sacude los cimientos de la medicina de género en el Reino Unido, cuestionando la eficacia y la seguridad de los tratamientos hormonales en jóvenes con disforia de género. Y ahí tienen también una clínica transexual allí en Gran Bretaña, podría enfrentarse a demanda de miles de familias de niños sometidos a tratamientos, pues,
En cuanto que hay
contra los transgresores de esta pubertad.
Sí, esta clínica es famosa en la historia de la psiquiatría porque en los tiempos de los años 60 empezaron con lo que se llamaba la antipsiquiatría, no sé si te habrá llegado esa corriente, que ha provocado la desinstitucionalización el cerrar los asilos para gente con problemas mentales, es decir, sacarlos de esas instituciones y remitirlos a la familia, con lo cual imagínate el retroceso que han llevado. Eso ha provocado muchos problemas, y ahí se apuntaron todos los progres, todos los psiquiatras progres que intentaban sacudirse esa psiquiatría politizada que tenían, bueno, pues cayeron en esta especie de... Y esa clínica en concreto, la Tavistock, que ha sido mundialmente famosa, pues ha conseguido, bordeando siempre los límites de una humanidad, pues eso, fuera de juego.
Sí, pero ahora han visto que la problemática es tan absurda ya,
claro,
está haciendo tanto daño que miles de familias están llevando a juicio. Bueno, seguimos. Según el informe último del Vaticano, sacerdotes y seminaristas siguen disminuyendo bajo el pontificado del Papa Francisco. El anuario estadístico del Vaticano revela un aumento de 14 millones de católicos bautizados en total en el mundo, aunque el número de sacerdotes y seminaristas continúa disminuyendo.
En fin, el asunto es que cuidado con la educación, es que la verdad no lo sé, claro.
Si a los niños empiezan a darles ya basura en estas educaciones de nuestros colegios y los padres ni se preocupan de lo que les están dando, ¿qué tipo de sociedad estamos levantando?
Pues claro, es que hay que preguntarse a ver... Y es que la verdad es que el sacerdocio se está, digamos que hay que abrir más el conocimiento de lo que significa ser sacerdote. Cuando una persona corriente de la calle le dices que usted vive su vida sacerdotal, si yo le pregunto eso a un cristiano, como decíamos antes, a cualquier persona de la calle, se queda con la boca abierta. Yo, pero usted me ha visto a mí... Y es que desconocemos
las dimensiones del... Seguimos. Venga. El Estado nigeriano desprecia la vida de los cristianos. Y los islamistas Fulani, de esta secta, matan a 29 cristianos en un ataque que duró 3 días con la complicidad del gobierno nigeriano. Terroristas islámicos de la etnia Fulani llevaron a cabo una masacre de 3 días en la diócesis de Punkin, en la región conocida como el Cinturón Medio de Nigeria, matando a 29 cristianos, hiriendo a otros 2 y quemando iglesias y casas de cristianos.
Claro.
Bueno, esta es...
Sí, es tremendo, en fin, que el asunto es... Bueno, también hay, fíjate, el Papa también avisa que las ideologías matan y contrastan la incivilidad del enfrentamiento. Eso lo dijo al Comité de Ciencias Históricas, después de que celebraban 70 años de su creación en 1954. Y bueno, ya te digo, la lucha por la humanidad, por la humanización evangélica o evangelizadora no para.
No podemos parar y hay que denunciar lo que hay que denunciar. Por ejemplo, tenemos que el obispo de la diócesis de Michigan, fíjate hasta dónde ha llegado, llama estúpido al presidente Joe Biden por su postura a favor del aborto.
Claro, pero sí que se veía venir. Este hombre se confesaba católico, pero abortista. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo puedes tú hacer de un asunto, de una opinión o de una creencia tuya, puedes convertirla en una ley?
Bueno, y dentro de estas tonterías que está haciendo por estos gobiernos, en la Universidad de Virginia, 5 atletas que estaban mujeres se niegan a competir con un hombre trans.
Claro, porque era transgénero.
Se niegan a compartir. Y ya esto se está replanteando. Los trans que se queden con lo que eran antes. Con lo que eran antes.
¿Sabes?
Si quieren hacer deporte, con los que eran antes. No con los. Para seguir. Algunos estos se hacen trans para ponerse pues grandes medallas y todo esto.
Sí. Los chanchullejos siempre han existido. Eso, por supuesto. Pues eso hay. En fin, por ejemplo, el 18 de abril el Papa recibió a las carmelitas descalzas y les dijo que cómo tenían que revisar sus constituciones. También es un aviso para que no se desmembren, para que se organicen. Lo está diciendo, es que hay que reagruparse, hay que ayudarse, no se puede uno encerrar en un sí mismo, aunque sea muy bonito. Bueno, y una mujer japonesa se bautiza tras presenciar cómo su marido católico vivió con fe su cáncer.
Fíjate, aquí que ese es el testimonio cristiano, ese es.
¿Eh?
Ese es el testimonio cristiano.
Sí, claro. Y además es una nota a pie de página de lo que decía San Pablo, que a veces la mujer, la fe de la mujer, pues salva también al marido y viceversa.
Bueno, el Parlamento italiano va a exigir que se obligue a hacer una ecografía antes de abortar, para que la madre vea que va a matar a un hijo.
Exacto.
Para que la vea que la va a matar a un hijo. Entonces, si ya lo va a matar, que sepa, en conciencia, ay, no, es que como no, yo soy dueña de mi cuerpo, no, es que tú vas a estar matando a un hijo que es tuyo, pero es distinto de ti.
Exacto. Es que no entendemos hasta dónde llega el poder humano.
Bueno, otra noticia buena, Mel Gibson, sabéis que hizo La Pasión de Cristo, ahora va a hacer un tema sobre la resurrección de Cristo.
Sí, lo estábamos esperando esa
hace
parte
tiempo,
que había prometido.
¿Sí? Hace tiempo.
Sí.
Bueno, secretario de Benedicto XVI, dice, ah, sí, recuerda la defensa del celibato por parte de Benedicto XVI.
Claro.
Bueno, y estamos ya terminando. ¿Si hay alguna noticia muy especial o miras a ver?
Pues no, las buenas noticias especiales, las que se van a producir de reuniones, en fin, en los diferentes episcopados, las reuniones de las comisiones episcopales, pues siguen progresando hacia ver lo que va a ser el sínodo, ¿eh? Y en fin, y las tienen ya programadas un poco.
Vale.
Y bueno, esos son.
Bueno, vamos a dar tres noticias que vamos a hacer. Uno se pone así. Dice, en medio de la crisis demográfica, el gobierno de Galicia dará una ayuda económica para adoptar mascotas. Yo digo que aquí la imbecilidad va por calles, ¿eh? Los obispos del CHAP instan al gobierno de transición a garantizar elecciones transparentes y pacíficas. La Iglesia tiene que hablar en estos momentos, decir, oye, hay que hacer esto.
Sí, sí, sí. Bien. Bueno, en África también, en Ghana, mujeres católicas de la diócesis de Nabrongo-Bolgatanga llevan regalos a los refugiados de Tarikom con motivo del Eid al-Fitr, es decir, una fiesta musulmana. Sí. Es decir, las mujeres católicas procuran alimentos y artículos a los solicitantes de asilo sin pensar justamente que son de otra, ¿sabes?, que es de otra religión y de otras creencias. Eso, fíjate, eso es hacer humanismo y del bueno.
Bueno, así vamos a irnos ya a los cortos. Aquí tenemos el ejemplo de un médico que habla de la problemática de estas hormonaciones y de estas tonterías que están haciendo y de estos abortos, qué sí. Consecuencias tan desastrosas tiene en la persona.
Sobre los anticonceptivos hormonales se ha tapado información importante, porque los anticonceptivos hormonales son uno de los fármacos más utilizados, son el chollo para la industria farmacéutica, porque es el tipo de medicamento que no cura nada, que hay que tomar la pastillita todos los días, por tanto pues se consume en grandes cantidades y tiene un nicho de mercado inacabable, porque son todas las mujeres en edad fértil. Entonces se ha puesto mucho empeño de los vendedores de estos fármacos en tapar sus efectos adversos. Por ejemplo, pues se creó mucha alarma con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra COVID porque tenía un riesgo de embolia pulmonar. El riesgo absoluto era de 10 a 20 casos por millón de usuarios de la vacuna, por un millón de vacunados. Claro, esto se compara con los riesgos de embolia pulmonar en las mujeres que usan contraceptivos y no es de 10 a 20 por millón, es de 600 a 1.600 por millón. Entonces estamos hablando de algo que la gente no sabe y no se le da publicidad porque no le interesa esta industria. Pero es que si te vas a la primera causa de muerte en el mundo, que es el infarto del miocardio, según la colaboración Cochrane, que es la que hace metaanálisis, sintetiza toda la evidencia científica y es la guía que normalmente utilizamos en medicina, pues según la colaboración Cochrane, el riesgo en términos relativos aumenta en un 60% para el infarto del miocardio y para las segundas, las usuarias de contraceptivos, comparada a las no usuarias, y para los accidentes cerebrovasculares, las trombosis cerebrales, pues aumenta en un 70% según esta colaboración Cochrane. Pero es que también tenemos el riesgo de cáncer de mama. El cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente. Lo que no haría ningún oncólogo en su sano juicio sería darle un contraceptivo hormonal, que es una bomba de hormonas de tipo progestágenos y estrógenos. Darle esta píldora contraceptiva a una mujer que tiene un cáncer de mama incipiente, eso sería devastador. Pero es que claro, cuando se hacen estudios epidemiológicos, por ejemplo el estudio publicado en New England Journal of Medicine por Morch, hecho en Dinamarca con 1,8 millones de mujeres seguidas más de 10 años, pues ahí se ve un 38% más de riesgo de cáncer de mama con las usuarias de contraceptivos orales comparadas con las no usuarias. Pero es que además las hormonas sexuales femeninas tienen efectos sobre la corteza cerebral y se han visto efectos adversos de generación de depresión, de ideación suicida, de intentos de suicidio y de suicidio consumado. Todo esto se ha hecho en cohortes muy amplias, unas de más de medio millón de personas, otras de un millón de personas. Sobre todo se ve este efecto en las chicas más jóvenes, que todavía no tienen desarrollada plenamente la corteza cerebral y empiezan a tomar contraceptivos muy jóvenes. Entonces hay una interacción de tal manera que el efecto promotor de depresiones de los contraceptivos orales es más fuerte en las chicas más jóvenes.
El otro punto es que nuestra gran reina Isabel la Católica parece que va camino de los altares, y ya en Roma se han hecho pues misas y reuniones capítulo.
Sí, además, fíjate, el otro día estuve viendo la película Hispanoamérica. Es interesante. La han puesto durante 2 días y medio, porque va poca gente. Al ser un asunto intelectual, se trata de cómo se ve ahora, cómo ven los historiadores hispanoamericanos, nacionales, cada uno de su nacionalidad, cómo están desmontando las mentiras de la leyenda negra inglesa, sobre todo.
De Inglaterra, de Holanda y todo esto.
Sí, sí, sí.
Bien, y el último corto que tenemos es sobre la importancia que tenemos en estas pantallas, todo lo que está sucediendo a través de las redes. ¿Puede un cristiano alinearse con los videojuegos? Bueno, hay toda una problemática ahí, escuchémosla.
Los videojuegos son increíbles. No creo revelar nada nuevo si digo que los videojuegos han asumido un papel central en nuestras vidas. La calidad de sus historias y de los gráficos aumenta increíblemente año tras año, proporcionándonos experiencias cada vez más espectaculares, llenas de adrenalina. Actualmente los videojuegos representan la primera opción de ocio audiovisual en todo el mundo. Si no estás jugando ya, es posible que lo hagas pronto. No se trata de un simple pasatiempo. Para muchos, ha llegado a ser un estilo de vida. Pero, ¿puede un cristiano jugar videojuegos? Pues no es una cuestión fácil de resolver. En primer lugar, ¿todos los videojuegos son iguales? Desde luego que no. Hay videojuegos que en sí son indiferentes, no incluyen nada malo. Pero hay otros que presentan cosas muy malas. Nos ofrecen una visión de la historia, del ser humano y de la religión que no es neutral. Detrás hay ideologías, modos de pensar que son a menudo contrarias a nuestra fe. La saga Assassin's Creed, aunque se presenta siempre como un proyecto interreligioso, es abiertamente contraria al cristianismo. La descripción que ofrece de la Iglesia Católica es la de una institución terriblemente corrompida. Algunas de tus misiones como jugador son quemar monasterios e iglesias o matar monjes. Incluso asesinar a un papa. El lema mismo del videojuego es abiertamente relativista. Nada es verdad, todo está permitido. Esas personas odian a la Iglesia.
El credo de la Hermandad de los Asesinos nos enseña que no hay nada prohibido. Ningún poder supremo puede juzgarnos. Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados. Lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos.
Ok, aceptemos entonces que hay videojuegos malos. Pero hay otros, como ya hemos dicho, que no lo son. ¿Puedo entonces jugar? Ten en cuenta que estamos tratando de uno de los sectores del entretenimiento más potentes del mundo. Y eso no se debe solo a la buena calidad de sus productos. Muchas de las compañías más grandes de videojuegos están contratando psicólogos del comportamiento y neurólogos para conseguir que los jóvenes desarrollen una adicción al juego. Evidentemente no se trata de una adicción como la drogadicción o el alcoholismo. Se trata de desarrollar un hábito malo, una dependencia de los videojuegos difícil de dejar. Estas personas quieren que pierdas el mayor tiempo y dinero posibles usando sus productos. Es cierto que la psicología puede ser utilizada para hacer que un videojuego sea más divertido, pero también puede manipular a los consumidores y crear dependencia, y para ello se sirven de distintos mecanismos psicológicos. Nir Eyal, en su libro Hooked, explica cómo las grandes empresas consiguen que sus productos generen dependencia en los consumidores. Se llama el Hook Model. En primer lugar, se presenta un elemento sencillo que llama la atención de la gente para que se sientan atraídos por el producto. Puede ser el icono de una app, un link, una cinemática impresionante. Una vez el usuario accede al producto, tiene que poder realizar una acción sencilla que le permita obtener sin mucho esfuerzo un beneficio. Luego, se premia al jugador aleatoriamente, de modo que su cerebro genere dopamina y estimule su deseo de seguir jugando, reprimiendo al mismo tiempo su capacidad de razonar. El premio variable es una de las herramientas más poderosas que las compañías implementan para enganchar a los usuarios. Por último, se tiene que conseguir que el usuario implique su tiempo y su dinero, de modo que se comprometa así a seguir jugando. Cuanto más dinero inviertes en un videojuego, lo valoras más. De esta manera, los productores consiguen que los usuarios se queden de alguna manera enganchados al producto. Cuanto más comprometidos están, más deseos desarrollan y se empieza de nuevo el ciclo. El psicólogo estadounidense Frederick Skinner se dio cuenta en el siglo pasado de que no solo se puede condicionar la conducta de las personas usando premios, sino que incluso se pueden crear modos de comportamiento estables. Así, por ejemplo, se puede enseñar a las palomas a jugar ping-pong, premiándolas por cada victoria. Su experimento más famoso, la caja de Skinner, consiste en meter una rata en una jaula con una pequeña palanca cuya presión provocaba la caída de una bola de comida. La rata aprendió este mecanismo y solo presionaba la palanca cuando sentía hambre. Entonces, decidieron que el mecanismo funcionase aleatoriamente. De ese modo, la rata nunca sabría cuándo caería la comida y presionaba obsesivamente la palanca, esperando que en cualquier momento cayera el premio. Este tipo de comportamiento se conoce como premio variable y lo podemos observar, por ejemplo, en los juegos de azar de los casinos, en los que eres premiado de manera inesperada. Un premio inesperado es mucho más poderoso que un premio recibido regularmente. Al usar este tipo de mecanismos psicológicos en los videojuegos, a más respuestas, más enganchado estará al videojuego. Como dice el libro Getting Gamers, la terrible verdad es que muchos de nosotros rogamos por una caja de Skinner en la que pudiéramos meternos, porque la vida real es mucho más cruel que en los videojuegos. Es verdad que no todos los videojuegos usan este tipo de técnicas psicológicas, pero volvamos a la pregunta del principio. ¿Puede un cristiano jugar videojuegos? Un videojuego debe ser tratado como lo que es. El problema está en que ese videojuego se convierta en un ídolo. La mayoría no están hechos para la moderación. Algunos son sagas que requieren muchísimo tiempo para terminar. San Ignacio de Loyola dice que el hombre ha sido creado para alabar, honrar y servir a Dios, y las otras cosas sobre la tierra han sido hechas para el hombre para que le ayuden a conseguir el fin para el que ha sido creado. Los videojuegos pretenden engancharte. Quizá encuentres alguno sano y libre de estos mecanismos psicológicos, pero siendo sinceros, ¿eres capaz de controlarte? ¿Qué prefieres? ¿Que al final de tu vida te des cuenta que has gastado mucho tiempo en vivir la fantasía de otra persona o que has realizado el sueño que Dios tiene para ti? Lo heroico es pedir la gracia de dejarlo. Benedicto XVI decía que los caminos del Señor no son cómodos, pero es que no hemos sido creados para la comodidad, sino para cosas grandes, para el bien. Lo que los videojuegos te proponen es una grandeza falsa. Sientes que estás construyendo algo que vale la pena, pero es una ilusión. Hemos venido a este mundo para dejar una huella. Cuando decides vivir por la comodidad, pagas un precio muy alto, tu propia libertad. Tienes que ser el protagonista en la gran aventura de tu vida. Y eso solo lo conseguirás cumpliendo lo que Dios quiere de ti.
Bueno, y de esta forma ya concluimos nuestra programación en el día de hoy. Agradecer vuestra presencia. Enviarnos también, si queréis, vuestras noticias y también pues la alegría de saber que compartimos una fe y queremos darla como testimonio ante los demás. Con la bendición del Señor nos despedimos. Gente Radio, sintonía con la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre.
Pues amén.
Bueno, Vicente, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes. Saludos.